Bueno, como abrimos este programa y les prometimos a ustedes que vamos a arrimarnos a este nuevo aniversario del desembarco de las tropas argentinas en Malvinas, mañana se cumplen 40 años, estamos comunicados y le damos la bienvenida a Pablo Bassel. Él es abogado, ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes. Hola Pablo, como siempre un gusto saludarlo. Víctor Mastrangelo y Andrea Recupero en la Radio de las Madres.
Hola Andrea, el gusto es mío, gracias por el llamado a vos y a tu audiencia.
Bueno Pablo, la verdad, un nuevo aniversario de Malvinas y una nueva comunicación, ¿no? Hemos hablado durante los últimos años muchas veces, ¿verdad?, sobre la agenda que usted lleva y con la que está comprometido. Y la verdad es que no podíamos pasar este 2 de abril sin hablar con usted, como lo hacemos cada tanto, porque, bueno, sabemos que todavía está pendiente en la justicia, hubo algunos movimientos, algunas novedades, siempre hay, pero ninguna rotunda y contundente, ¿no?, que traiga una solución y un reconocimiento acerca de los crímenes de lesa humanidad, los delitos de lesa humanidad que se cometieron en Malvinas durante el conflicto bélico, es decir, de los superiores hacia los soldados.
Sí, esto es así. Yo agradezco mucho el seguimiento tuyo y la paciencia tuya. Uh-huh. Para sos una de las pacientes que hace 15 años está esperando justicia, y digo 15 años porque en pocos días más, creo que fue el 4 o el 5 de abril del año 2007, yo presenté esta denuncia. Exacto. En el juzgado federal de Río Grande, ¿no? Uh-huh. Desde entonces ha sido un larguísimo peregrinar que nos lleva al lugar donde hoy está la causa, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte ya pasó esta causa por la Corte y la Corte desoyó primero el pedido de las víctimas de que se pueda investigar. Lo que se discutía en aquella oportunidad era si eran hechos comunes y en consecuencia ya prescriptos por el paso del tiempo, o crímenes de lesa humanidad que permitían por su imprescriptibilidad seguir investigando. Uh-huh. En aquel momento la Corte desoyó, además de las víctimas, desoyó el dictamen del procurador fiscal ante la Corte, que dictaminaba que sin lugar a duda eran imprescriptibles y que merecía la investigación y que eran crímenes de lesa humanidad, y tuvo la causa 3 años en sus escritorios y resolvió con una resolución en aquel momento de 3 renglones. Cuando digo renglones es literalmente 3 renglones. Suelo ironizar sobre esta dramática circunstancia que se tomó un año para escribir cada renglón. Ahí resolvió no meterse en el fondo del tema y por una cuestión procesal y muy cuestionable decidió no abordar la temática.
Claro.
Pero eso generó la inmediata respuesta de, en aquel momento, 1 de marzo del 2015, la presidenta critica el fallo en su discurso parlamentario y los combatientes y las víctimas anuncian que van a reclamar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en búsqueda de justicia, la que no encuentran en su propio país, que son considerados héroes, cosa que efectivamente hicieron. Entonces la Corte Suprema, que hasta ese momento, si mal no recuerdo, tenía un solo fallo de aclaratoria a lo largo de su centenaria historia, dictó una segunda aclaratoria y dijo algo así como, bueno, yo resolví ese tema puntual, no me metí en el fondo, pero si vuelve a pasar el expediente por acá, lo voy a hacer. Esto fue en el año 2015. En el medio, la presidenta cumplió con su promesa de desclasificar todos los secretos. Sí. Que estaban vinculados a Malvinas. Ya lo había hecho 3 años antes, y también como fruto de esta causa, que permitió la desclasificación del informe Rattenberg.
Sí.
¿No? Son 2 logros que ya tiene esta causa que
aún... Que revela las responsabilidades de los altos mandos militares, ¿verdad?
Y efectivamente.
Los civiles. Es importante.
Y tiene la característica que no lo hace un abogado, como en mi caso, sino que lo hacen altos oficiales de las 3 Fuerzas Armadas, y que terminan pidiendo para la conducción de la guerra y para muchos oficiales, por ejemplo, el jefe del regimiento 12 de Mercedes, Italo Piaggi, o por el propio carnicero Alfredo Astiz, termina pidiendo la pena de muerte, que era una pena prevista en el Código de Justicia Militar vigente a 1982, tanto
además,
por incompetencia
además,
Pablo, o como por cobardía.
Perdón, pero se había ordenado ocultar todo este material. Esto también es muy importante porque había...
Claro, esto para entender por qué se ocultó hay que analizarlo en el contexto de las últimas medidas de la dictadura, ¿no? Que lo primero es dictan su propia autoamnistía, después ordenan la destrucción de toda la documentación, decía que conduzca a explicar la guerra antisubversiva, decía el decreto, y el destino de los desaparecidos y toda otra documentación vinculada con la lucha antisubversiva o contra el terrorismo. Esto fue el discurso oficial. Y también todas las cuestiones vinculadas con la guerra de Malvinas, que ya muchas de ellas, por denuncias incluso de oficiales y suboficiales, por torturas a soldados, ordena el archivo de las actuaciones. Entonces, a partir de ese momento, los argentinos dejamos de tener el derecho a saber sobre Malvinas. Y ese secreto perduró, en el caso del informe Rattenbach, hasta el 2012, cuando la presidenta ordena la desclasificación del informe Rattenbach, insisto, un enorme logro de nuestra causa, y después, en abril, el 2 de abril del 2015, ordena la desclasificación de todos los demás secretos, que al cual tenemos acceso en un acto oficial que hace el entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi, el 9 de septiembre del 2015, donde nos entrega toda la documentación desclasificada, en la que se incluía el caso de los informes de los soldados que murieron de hambre, el caso de un soldado correntino que fue asesinado por balas de un suboficial por una pelea de guapos en el baño del regimiento antes de ir a Malvinas. Allí aparece en el dato muy claro de que no hay ningún oficial ni ningún suboficial desnutrido, sino que hay una enorme cantidad de casos de soldados, sí, desnutridos. Aparecen algunas de las denuncias que se hicieron ya a la vuelta de Malvinas, tanto por parte de soldados como por parte de suboficiales y oficiales que denunciaron a camarada suya por lo que eufemísticamente se llamaba maltrato a la tropa. Entonces, este fue un gran avance, porque ese material empezó a llegar a los tribunales, y lo que hasta ese momento teníamos, que era aproximadamente el testimonio de 200 personas, no todas víctimas esas 200, muchas de esas eran testigos de las tropelías que sufrieron sus camaradas, pero hay 200 testimonios en la causa, empezaron a aparecer decenas y decenas de informes que cada efectivo que fue desplazado a la zona de Malvinas durante la guerra, por normativa militar a la vuelta, tuvo que hacer un informe. Y en esos informes, muchos soldados denunciaban haber sido víctimas de tortura. Entonces empezaron a aparecer nombres que nosotros no los teníamos, y que algunos de ellos lamentablemente fallecieron, y otros que, bueno, hoy no les interesa hacer esa denuncia, pero que están los casos allí. Esto generó que la causa hoy tenga una actividad por parte de la Fiscalía, que realizó las acusaciones correspondientes al Regimiento 5 de Paso Los Libres, a la Tercera Brigada con asiento en Cruzucuatiá, al Regimiento 12 de Mercedes. Y ayer, cuando todo parecía sin mucho movimiento, la Fiscalía Federal de Río Grande, en un trabajo conjunto con la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación, amplió la denuncia a casos de torturas aplicadas a soldados argentinos por su condición de judíos, un típico caso de antisemitismo dentro de las Fuerzas Armadas, y otros casos de abuso sexual contra soldados argentinos por parte de oficiales y suboficiales en el contexto de la guerra, ¿no? Entonces, un nivel de demencial, de barbaridades, que nosotros le explicamos el martes de la semana pasada en un acto que hicimos frente a la Corte, donde le dijimos, no puede ser que la tortura esté en discusión a esta altura del partido en la Argentina, si es imprescriptible, claro, o un hecho común.
Claro.
No puede ser, digamos, Pablo. Esto es una revictimización total a las víctimas, perdón, termino con esto, y vulnera toda la normativa internacional de derechos humanos que la Argentina vino aplicando durante todo este tiempo por los juicios de lesa humanidad.
Pablo, vos mencionabas recién que las autoridades militares en su momento tenían la información en base a los informes que le presentaban los propios oficiales que volvían de la guerra, que se habían cometido todos estos actos. ¿Alguno de esos oficiales o suboficiales que cometieron estos actos recibieron algún tipo de sanción de parte de la justicia militar, es decir, de la justicia interna que los regula a ellos?
No,
no.
Con claridad y con seguridad que no. Perfecto. Porque ese informe está previsto en el Código de Justicia Militar, ¿no? Es para entender, si cada vez que uno pasa por alguna calle de Buenos Aires ve un patrullero con un policía escribiendo, es un informe que pasa a la superioridad de lo que pasó y lo que generó la intervención policial. Algo muy parecido es el informe que tiene que hacer cada militar luego de participar en una acción bélica. Estos, cuando fueron detectados en su momento, estamos hablando de junio, julio, agosto del 82, que allí se contenían delitos según el Código de Justicia Militar, fueron remitidos al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, al CONSUFA. De triste memoria para los que militaron la verdad y la justicia durante años en la Argentina. Y con relación a los hechos criminales que sucedieron en Malvinas, también con el mismo lamentable actuación.
¿Y entonces?
Con la característica que las Fuerzas Armadas, en el marco del Código de Justicia Militar, en el cual tienen jefaturas militares, y pusieron el archivo de todas las actuaciones, y que aquí no se discutía nada. O sea, no hay ni siquiera ningún oficial o suboficial siquiera sancionado con un apercibimiento o con un llamado a atención o con la baja obligatoria o mucho menos con prisión militar.
¿Y entonces en qué basa la cámara, el fallo de la Cámara de Casación para decir que no fueron delitos de lesa humanidad? Si hasta se puede decir que está aprobada la sistematización al obviar la actuación, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas en conocimiento de estos hechos.
Mira, es la segunda actuación de la Cámara de Casación, en este caso por lo menos fueron 2-1 los fallos. El fallo que admitía la necesidad de investigar es la doctora Ana María Figueroa, que basó todo su dictamen en los tratados internacionales y la Constitución Nacional. En la primera ocasión pasaron dos hechos muy llamativos. La primera es que en ese entonces, si todos recordamos, la Cámara de Casación merecía permanentes críticas por parte de todos los organismos de derechos humanos por la exasperante lentitud que tenía. Bueno, el caso de las torturas de Malvinas se resolvieron en un mes aproximadamente, 40 días, ¿no? Una cosa muy llamativa, demostrativo de un interés muy grande por parte de aquellos jueces de terminar la cuestión. Y la segunda, y para fundamentar parte de su argumentación, es que convocaron a una ignota agrupación de combatientes de Malvinas que habían colaborado. No sé si ustedes recuerdan que el 3 de diciembre del 90, cuando fue la última sonada golpista,
sí,
hubo un grupo de comandos de la prefectura que tomaron el edificio de prefectura, y en ese, ahí en la zona de Puerto Madero, y en ese lugar fueron acompañados por combatientes de Malvinas. Esos combatientes, luego, junto con los comandos de la prefectura, fueron condenados por la Ley de Defensa de la Democracia por el intento golpista, y estos combatientes se agruparon en una asociación de combatientes que el Tribunal de Casación los escucha como amigos del tribunal a personas vinculadas y condenadas ya a ese momento por violación a la Ley de Defensa de la Democracia, que fue una ley impulsada por el doctor Alfonsín para prevenir actos de golpismo, como el que en ese momento se trataba, ¿no? O sea que la Cámara de Casación, la Sala Primera, para poder resolver un caso de derechos humanos, escuchó a golpistas que atentaban contra la democracia. Eso era una especie de aquelarre, y sería cómico si no fuera trágico por la envergadura de lo que está en juego, ¿no? Uh-huh. Y en la segunda intervención, los fallos de casación aluden a las características de hechos que no requieren la entidad, nunca explican los contornos de esto, de qué es la entidad que ellos necesitan, ni el número de casos que necesita para ser considerado sistemático. Nosotros lo que le decimos desde la investigación y desde el compromiso con esta causa de hace tantos años, como lo señaló sí. Andrea, que todas las unidades militares tuvieron casos de tortura. Si usted busque en el lugar donde hubo fuerzas desplazadas, seguro encuentra un caso de tortura.
Claro.
Las tres fuerzas armadas tuvieron casos de tortura. Todos los grados. ¿Qué quiero decir con esto? No todos los cabos torturaron, pero si usted quiere el nombre de un cabo, se lo puedo decir. También le puedo decir el nombre hasta de un general. Menéndez torturó a un soldado cordobés y a un soldado correntino, a un soldado bonaerense, en el propio patio de la Casa de Gobierno, y ellos desde su posición destaqueados podían ver a Menéndez en las oficinas. O el general Parada, que torturó a soldados porque mataron una oveja para comer cuando hacía 2 días que no comían, ¿no?
Sí.
Entonces, no todos los oficiales torturaron, efectivamente. Hay gente que cumplió su rol con patriotismo, con profesionalismo, pero hubo una enorme cantidad de efectivos que deshonraron el uniforme, deshonraron las consignas sanmartinianas y torturaron a su propia tropa. Y esto es gravísimo en el sentido de que todos los esquemas jurídicos del mundo penalizan la tortura. Las convenciones de guerra admiten la muerte. Se admite que usted pueda abatir a un soldado enemigo porque ahí está en juego su vida, la de sus camaradas, la de su patria, la de su nación, la de su país. Pero si usted reduce a un soldado enemigo, usted tiene la obligación de atenderlo, de brindarle asistencia médica, de alimentarlo, de tratarlo con dignidad, y rige la prohibición absoluta de la tortura. Entonces usted imagínese que si usted le existe la prohibición de la tortura para con el enemigo, mucho más para con la propia tropa. Ciertamente los que redactaron las convenciones de Ginebra no pensaron que estaban los militares argentinos que eran capaces de torturar a su propia tropa en contextos bélicos y bajo cañoneo enemigo.
Claro, era el mismo patrón, digamos, que utilizaban cuando, ¿no? Durante la dictadura, durante toda la dictadura, es el que hubo en Malvinas.
Esto
no cambiaron de mentalidad, no serán los mismos que...
Esto también lo dicen algunos oficiales. Exacto. Esto es importante. Cuando uno mira las actas desclasificadas, muchos oficiales con un tremendo sentido de honestidad intelectual dijeron: no estábamos formados para la guerra tradicional, no nos formaron ni nos prepararon para la guerra convencional. Lo dicen de puño y letra, y en algunos casos con letras mayúsculas y subrayado. Esto surge claro, y no lo digo, insisto, yo, lo dicen, hay que mirar el informe Rattenbach, donde claramente analiza todo el procedimiento militar, ¿no? Así que esto además se ve en muchos casos. Yo pongo siempre como ejemplo en charlas que doy en las escuelas por lo ofensivo que significa que haya más de 30 escuelas en el país que llevan el nombre del capitán Giaquino. Basterra, en su informe ante los tribunales federales sobre su condición de fotógrafo preso, esclavo en la ESMA, él dice que el 2 de abril era un día de sensaciones ambiguas en la ESMA, en parte la alegría por la recuperación de la Malvina, y en parte de tristeza porque murió Pablo. Y todos decían: murió Pablo, murió Pablo. Cuando uno preguntaba quién era Pablo, era el capitán Giaquino. Todo el legajo militar de Giaquino, aparece que él se ofrecía de voluntario para participar en los secuestros de las personas, y ahí aparece su actuación en la zona de Zárate Campana, uh-huh, y en la base naval de Mar del Plata, y en la ESMA. Si Giaquino no hubiera muerto, estaría hoy preso por alguna de las causas de Mar del Plata, de Zárate Campana o de Buenos Aires. ¿Y por qué cito esto? Porque en el 2 de abril los escasos militares ingleses se refugiaron en la casa del gobernador. y estaban rodeados por centenares de soldados y oficiales argentinos que tenían todo el tiempo y toda la paciencia del mundo. Pues bien, Giaquino lo que hace es pega una carrera contra la puerta, pega una patada a la puerta, ingresa y ahí es recibido por metralla de los ingleses que lo estaban esperando, ¿no? Entonces, la metodología, el entrenamiento, es que él hacía en Mar del Plata, en Zárate, en Campana, en Buenos Aires, cuando secuestraba para la ESMA, ¿no? Pensaba que del otro lado había una familia, una mujer en camisón, un hombre en pijama, los niños llorando por el operativo militar, y él era el amo y señor del operativo. Bueno, esto es el perfil de formación que las Fuerzas Armadas Argentinas tuvieron durante gran parte del siglo XX, por lo menos desde la caída de Perón hacia acá, adoptando la doctrina de la seguridad nacional, que lo desprofesionaliza en la defensa nacional, los hace crear el partido militar, el partido de la Armada y el partido del Ejército en la puja de poder del 33% de gobernaciones para cada uno, el 33% de embajadas para otro, y le hacen pasar a transformarse en fuerza de ocupación de su propio pueblo, ¿no?
Pablo, le agradecemos muchísimo por esta comunicación, por su trabajo, por toda la dedicación que día a día, ¿no? Año a año, son muchos años, 15 años de muchas idas y vueltas, y bueno, todo esto empieza, ¿verdad?, con los testimonios de los soldados, ¿no?, que contaron todo lo que sufrieron, pasaron hambre, pasaron sed, sometidos a pozos de agua, pie de trinchera, fríos, humillaciones. Algunos, recuerdo, por los testimonios que fuimos recolectando a lo largo de estos años, que fueron utilizaron picana con cables de teléfono. Todas estas cosas que usted nos trae, que son muy fuertes y que tienen que ver con todo lo que estaba sucediendo en la Argentina durante la dictadura, no fueron dos cosas distintas, fueron lo mismo, todo parte
de
la misma.
Yo no tengo ninguna duda, Andrea, ninguna duda, de que para entender Malvinas, tanto la decisión de recuperar Malvinas como las estrategias militares aplicadas en el territorio insular, como la diplomacia alrededor para evitar o ya producida la guerra, y lo posterior solamente se entiende en la decisión de la dictadura de utilizar una causa nacional como era Malvinas para hacer para que sea el salvavidas que le permita a la dictadura perpetuarse en ese esquema que tenían del modelo franquista que había gobernado 35 años de España, o el modelo de la dictadura brasilera que ya para ese entonces llevaba 19 años. Así que para mí no se puede analizar como cosas distintas, y hay que analizarla en ese contexto para entender qué pasó. Por supuesto, esto hay que dejar absolutamente claro, no tiene nada que ver con la entrega, el coraje, el valor de nuestros soldados,
por supuesto,
que a veces mal comidos, mal armados, mal equipados, aún así ofrecieron todo. Exacto. Y pelearon como leones en Malvinas, ¿no?
Bueno, un abrazo, Pablo.
Gracias, Andrea, a vos y a tu equipo. Gracias. Y por esta oportunidad. Muchas gracias.
Hasta luego. Un abrazo. Buenas tardes. Pablo Bassel, abogado, ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes.